Esto es Con el calzón por fuera, episodio 179. Bienvenidos a todos ustedes a un capítulo más de Con el calzón por fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas y ya saben que aquí nos dedicamos a hablar de cómics, ¿no? Y y reseñamos de estos cómics, y por lo que si no les gusta de que les platiquen de qué se tratan, antes de leerlos mejor pongan pausa, vayan a leerlos y regresen para platicar aquí a gusto acerca de tres sagas clásicas, podríamos decir. Así se llama el título de estos programas especiales. En esta ocasión a lo mejor no son tan sagas, son recopilaciones, TPBs, como quieren llamar, novelas gráficas, pero yo creo que son clásicos ya. Algunos de ellos son jóvenes, tienen muy poco de haber sido publicados, pero para mí ya son clásicos. Recuerden que uno de estos tres lo escogieron ustedes en la votación que hacemos durante todo el mes en el programa, y los otros dos en esta ocasión los escogí yo, y la verdad los tres están muy chidos, me han gustado mucho. Y bueno, vamos a empezar ya para no darle más vueltas al asunto. El primero de estos de los que yo escogí es Asuntos Moneros, cartas del 1997 al 2009 de los maestrazos Gis y Trino, publicado por Editorial Sexto Piso, publicado originalmente en el 2009. Sí, me tardo un poquito en reseñar las cosas, pero llego a ellas. Y la verdad, este materialazo es genial. Yo soy fan de este par de moneros, ¿no? Que son maestros verdaderamente. Para los que no conozcan, Gis y Trino son los creadores del personaje de El Santos, ¿sí? Y todos sus compañeros que salen en esa tira. También fue llevado ya este personaje al cine con la película del Santos contra la Tetona Mendoza. Entonces por ahí a lo mejor muchos de ustedes los conocen, pero este libro del que les hablo ahora, de Asuntos Moneros, es la recopilación de parece que son cartas, no lo explican ahí perfectamente, o por lo menos ya casi lo termino, pero por lo menos hasta donde voy yo, lo que entiendo es que son cartas que se publicaban en el periódico público y que eran contestaciones mutuas, ¿no? O sea, en donde Gis escribía una carta poniendo un tema en la mesa y Trino contestaba esa carta, y así iban mutuamente, o Trino empezaba el tema y Gis contestaba. Obviamente es una carta, viene un pequeño texto y viene ahí toda una onda de dibujos de monos que ellos agregaban alrededor de esa, del texto de la carta. La verdad, genial. Genial, yo no conocía este material de ellos, y lo único que puedo decir es que este libro todavía los pone en ese nivel, lo demuestra, porque ellos son los maestros, ¿no? Porque son maestros. Es una química que tienen entre ellos que es muy, muy difícil de encontrar. Generalmente uno puede decir que alguien así en solo es así como que, no, este cuate es muy, muy chido, ¿no? Sobre todo en artistas como ellos, que escriben y dibujan su propio material, para mí se me hace como que muy difícil cuando hay una colaboración así como que entre dos grandes, ¿no? Siempre cuando hay colaboraciones, siempre como que uno siente que no son verdaderas colaboraciones, ¿no? Como que siempre uno brilla un poco más que el otro, o que los dos se eclipsan y no dejan que salga, que brille el material. Pero en este caso, cuando se unen Gis y Trino, se ve esa cuestión de esa química que hay entre ellos, que es genial, ¿sí? Les digo, tienen un timing para su humor que se les ve que es natural, se les ve que es una forma en la que es la química que se da simplemente cuando están ellos dos juntos en un cuarto, ¿no? Si han oído ustedes el podcast que tienen, que se llama La Chora Interminable, es podcast y programa de radio allá en Guadalajara, en la UDG, se van a dar cuenta, ¿no? Es esa química que hay cuando están juntos, ¿sí? Y se ve perfectamente reflejada en este material de asuntos moneros, estas cartas que se enviaban mutuamente, en donde sacaban algún tema tan sencillo como ¿qué onda? ¿Ya escuchaste el nuevo disco de fulana o de fulano? O este, ¿qué onda? ¿Vamos a ir a tal fiesta o a la cena? Temas así muy cotidianos de su vida y la forma en que ellos platican entre ellos y dándole todavía más la chora es muy chida por la forma en que ellos platican, pero este tiene el plus de que viene acompañado de sus monos, de ese de esa parte visual que se les da tan tan chida. Y yo nomás, la verdad, lo he estado leyendo así despacito porque no quiero que se acabe, no quiero que se acabe. Ya sé que ahí tengo el Asuntos Moneros 2, ¿sí? Pero de todos modos, este Asuntos Moneros, el primero, no quiero que se me acabe. Lo leo así despacito porque de esas cosas, en serio, digo, por lo menos yo que soy bien fan de ellos, son de esos que leo de dos en dos. Se tienen que leer obviamente de dos en dos porque es el inicio de la carta y la respuesta del otro. Leo así dos, cuatro páginas y lo tengo que dejar ahí un día para, ¿cómo se llama? Para absorber bien esas dos, cuatro paginitas que me aventé y disfrutarlas porque están muy chidas, la verdad, están muy chidas, o sea, y les digo, es eso nada más, es esa conversación que hay entre ellos. Que simplemente verlos platicar, bueno, ver esta plática te deja así de wow, estos cuates son muy chidos. Manejan, les digo, sus monos les dan un plus muy muy chido, ¿no? O sea, hizo todo eso, son pequeños, no es una tira cómica, ¿sí? Porque todos son pequeños dibujitos individuales que están ahí aderezando el texto, ¿sí? Pero son geniales, les digo, es que, ah, es lo malo de ser tan fan así de estos cuates, ¿no? Porque uno se traba, ¿no? Cuando, ya sabes, cuando le quieres explicar a alguien así como que, es que está bien chida esta rola, y te gusta tanto que no sabes cómo explicarle al otro, y el otro nada más se te queda así de que qué pedo que tienes, ¿no? Porque te gusta tanto que no sabes cómo explicar todo eso, todas las cosas que te gustan de esto, ¿no? Entonces, así me pasa con este Asuntos Moneros, ¿no? Les digo, yo lo tengo que disfrutar así de poquito en poquito, ¿no? Porque si me dejara ir así nomás, siento que no le sacaría el jugo que se le puede sacar a todo este libro, ¿no? Está muy chido, se los recomiendo muchísimo. No sé, si no conocen el material de ellos, búsquenlo. Si a lo mejor ya conocen algo de ellos y no habían oído de este libro de Asuntos Moneros, se los recomiendo muchísimo, la verdad. Es de lo mejor que he leído de estos cuates. Todo está muy chido. No sé qué más decirles. Escuchen La Chora Interminable, el podcast. Búsquenlo así como La Chora Interminable Podcast. Y se van a dar más o menos una idea de qué va este libro, ¿sí? Porque es eso, o sea, hay muchas frases que ellos usan en el podcast, muchos comentarios, que aquí los lee uno en las cartas y oigo cómo lo están diciendo, oigo sus voces aquí en mi cerebro cuando están platicando eso y se me hace muy chido, la verdad, se me hace muy, muy chido, o sea, este libro no puedo ya saben que yo rara vez he reseñado aquí cómics en español. O sobre todo cómics mexicanos. Pero cuando empecé a leer este y me empezó a gustar mucho, 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 dije, tengo que hablar de él. Tengo que decirle a la gente, vayan y cómprenlo, ¿sí? No sé dónde. O sea, si no tienen una librería en su casa, en su ciudad, vayan a la página, no sé, de la Gandhi o de, no sé, Gombil. O el sótano, alguna de esas librerías debe de tenerlo ahí. Y cómprenlo, la verdad. Está muy, muy chido. Sí, o sea, no sé que aquí no dan premios en México por cómics chidos, por libros chidos. Denle premios a Asuntos Moneros. Mejor ya se los dieron en el 2009 cuando salió. Pero bueno, No sé, vayan y cómprenlo, ya, ya. ¿Qué más quieren que les diga? O sea, noten mi emoción de que está bien chido. Bueno, ese fue el primero del que vamos a hablar esta semana. Era el segundo cómic de novela gráfica de esta semana, de este programa. La verdad, también está bien chido. Se llama Nimona, 2015, editorial HarperCollins, escrito y dibujado por Noel Stevenson. ¿Sí? A ver, ¿qué sabemos de ellos? Primero, Noel Stevenson, ahí les va, rápido. ¿Qué nos dice Wikipedia? Pues bueno, nada más dice que ha trabajado en Nimona y en los Lumberjanes. También voy a hablar de ellos, Lumberjanes, una serie de allá de, ¿cómo se llama? De Boom Studio, acerca de unas chavitas así como onda, Boy Scouts, con fantasía y todas esas ondas. Pero bueno, ay, Dios mío. Aguántenme. Es que no vienen más datos de Noel Stevenson. A ver, yo estoy en su página, pero tampoco dice nada, más que tiene pelo corto y tiene, atención, muy corta. chale, no dice mucho más, pero bueno. Noel Stevenson, muy chida. A ver, estoy buscando más páginas, no vienen más datos, sí. Vive en Los Ángeles. Tiene stuff. Biografía, aquí está. Autor de Nimona, nominada a Harveys y Eisners. Estudió en el Instituto de Maryland para las Artes. Coescritor de Lumberjanes. Ha escrito para Marvel y DC. Y pues más cosillas. Pero bueno, ¿qué más? Bueno, Nimona. Este personaje de Nimona, esta novela gráfica de Nimona habla, es una historia de fantasía, ¿sí? Podríamos decirle así, ¿sí? Originalmente fue publicado como un webcomic que se podía leer todo gratis. Ahora ya nada más están algunos capítulos gratis porque, pues obviamente ya quieren que vayas y compres el libro, ¿verdad? Pero esto, les digo, una novela de fantasía acerca de... hay tres personajes aquí. Obviamente el principal es Nimona, que es una chava, ¿sí? Que tiene el poder de transformarse. Es de esos conocidos como shapeshifter, que onda, ¿cómo se llama? Esta submona azul de los X-Men, que puede cambiar de imagen, ¿sí? Pero ella es, obviamente, no es entre humanos, sino ella puede cambiarse desde un gato hasta un dragón, un rinoceronte. Creo que en la historia solo se ve que se cambia a animales, ¿sí? No recuerdo que se cambiara así como que... a animales y a otros humanos, ¿sí? Pero no recuerdo así como que a otro tipo de cosas. Pero bueno. Y quiere ser así como que villana, ¿sí? Y va y le ofrece sus servicios a Lord Ballister Blackheart, que es como un caballero en que cayó en desgracia en el reino, ¿sí? Era parte de los caballeros del rey. Y después de un incidente en el que pierde el brazo, adopta el papel, el rol que le faltaba a ese reino, que es el del villano, ¿sí? Y obviamente está el caballero que está defendiendo el castillo, que es Sir Ambrosius Goldenloin, ¿sí? Estos son nuestros tres personajes principales, donde alrededor de quienes se desarrolla la historia. Les digo, en donde Nimona es este personaje que quiere ser el villano y que impulsa a Lord Ballister a que lleve su villanía a un nuevo nivel. ¿Sí? A que crezca como villano y que por fin logre dominar al reino. ¿Sí? Lord Ballister es villano, pero está así como que medio rejego a hacer villanías así muy muy grandes. Sí roba y sí hace alguna que otra cosilla por aquí y por allá, pero nada así muy muy grande. hasta que Nimona le dice, vamos, vamos, usted puede, podemos llegar más lejos, jefe, ¿no? No nos podemos, no nos limitemos, ¿no? Y a lo largo de esta historia conocemos los orígenes de Nimona, los orígenes de por qué este cuate es villano y de lo que fue quizás en algún tiempo una amistad que hubo con Sir Ambrosius Goldenloin, que les digo que es ahora como el caballero preferido del reino, ¿sí? Entonces vemos diferentes maniobras que hacen tanto Nimona y Lord Ballister para lograr sus objetivos villanescos, ¿sí? Y cómo Goldenloin intenta detenerlos junto con el director, ¿no? De una institución del gobierno. Les digo, es fantasía, es acción, es humor, es una combinación muy, muy chida. Es el dibujo de Noel Stevenson es caricaturesco, muy sencillo en su línea, muy fina, ¿sí? Muy fina, muy fina. Y eso le da una agilidad muy chida, ¿sí? Muy, muy chida. Por momentos me recuerda, no sé si ya... si recuerden cuando hablamos del cómic de Hark a Vagrant, de Kate Beaton. Por momentos me recuerda a eso, aunque con este enfocado en una historia muy, muy larga. Es a color, a diferencia del otro, como les decía. Y les digo, tiene ese humor muy chido. Tiene... Nimona tiene esa inocencia de lo que ella visualiza como ser un villano, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir? Aparte de que está bien chido. La historia te atrapa. Lo empecé a leer sin saber nada, ¿sí? Y a las pocas páginas uno luego ya está interesado en lo que está pasando en la historia. Quiere saber qué más sigue, ¿sí? Y lo empieza uno a devorar muy rápidamente. Sí, quizá es el problema con esas cosas que son tan buenas, les digo, que a veces uno dice, oh, tengo que parar porque se va a acabar muy rápido, me lo voy a aventar en media hora, en una hora, y no, o sea, dices, hay que disfrutarlo con calma, despacito, siento yo, sé que uno hay que atragantarse porque pierdes mucho del sabor que trae esta cosa, y les digo, eso es lo chido de Nimona, ¿no? Su dibujo. Que vemos también cómo va cambiando, ¿no? Poco a poco, conforme va avanzando la historia, ¿sí? Pero es genial en su sencillez, ¿sí? En su sencillez, en... no sé cómo explicarlo, en los colores que escogió, en todo, la verdad, se ve que... Que les digo, está para clásico, se va a convertir en un clásico. Chéquenlo de verdad. Está muy divertido, tiene un humor muy fresco, muy que te mantiene una sonrisa en la boca, ¿no? Durante todo el tiempo que lo estás leyendo. Por muchas cosas, ¿no? Por el dibujo tan ágil que mantiene, por los comentarios que hacen, por la inocencia de Nimona y de los otros dos reyes, caballeros que aparecen. Tiene esa mezcla de que aunque está ubicado en estas ondas como medievales, tienen internet, tienen algunas cosas así de tecnología más avanzada. Que se hace muy chido, ¿no? Me gusta por decir que a veces para cenar piden pizza y se las llevan a domicilio y cosas así, ¿no? Tiene esos toques que lo hacen muy entretenido, muy chido y que te atrapan y dices, tengo que seguir viendo, tengo que saber qué más pasa. Entonces, la verdad, entiendo, yo supe de este por... lo había visto en la lista de los más vendidos de New York Times, y después me estuvieron preguntando por este título en unas convenciones, por eso así como que dije, a ver, vamos a checarlo, y la verdad entiendo entiendo por qué el éxito de este título, es es uno de esas historias que le puedes dar a cualquier persona que le guste leer y que tenga ganas de algo divertido, que tenga corazón y le va a gustar, ¿no? Se lo puede dar a uno, a un niño, a un adolescente o un adulto, ¿sí? Ya sea hombre o mujer, y yo creo que tiene todo para atraparte, ¿sí? Les digo, tiene acción, tiene humor, tiene un dibujo muy chido, verdaderamente les digo, este va a ser un clásico, ¿no? Es un clásico ya. Hay que seguir de cerca lo que esté haciendo Noel Stevenson. Les digo, está como coescritora de Lumberjanes, esta serie de Boom, que igual y le voy a reseñar más adelante, no sé, el volumen 1 quizás, o dos volúmenes, porque creo que el primer volumen son como 4 cómics. Ese de Boom, ese de Lumberjanes, el estilo de dibujo está muy muy influenciado por el estilo de Noel Stevenson. Entonces, son dos cosas que hay que están para que chequen, ¿no? Principal, digo, Nemola es una historia autoconclusiva, es una sola novela gráfica. Según aquí Wikipedia, ya compraron los derechos para hacer una adaptación animada. Ojalá y sí, y que lo logren hacer muy 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 bien, ¿no? Que respeten el estilo y todo el humor que tiene este cómic, ¿no? Y bueno, no sé qué más decirles, más que está bien chido, que vayan y lo chequen. Les voy a poner aquí la página donde vienen los primeros capítulos, como 2 o 3 capítulos creo, para que vean cómo es el estilo de este de Noel Stevenson. Y digan ustedes también, sí, la verdad está muy chido. Es la neta, está muy, muy chido, se los recomiendo muchísimo, ¿sí? Nimona. Es raro ver que desde este es su primer trabajo, ¿sí? Y es genial, ¿no? Es raro encontrar así como que, wow, desde el principio. Y fíjense cómo, les digo, se ve cómo cambia un poco su estilo del capítulo 1 al capítulo 4. Ya hay un pequeñillo ahí cambio de estilo. Para bien, aunque desde el inicio a mí me gusta mucho cómo se ven los primeros capítulos, ¿no? Ese dibujo que tiene. Pues se lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Se llama Nimona, de Noel Stevenson. Les digo, es de esos cómics que la verdad tienen un público muy amplio y que están para que lo disfruten. ¿No? Aunque les digo, originalmente fue publicado en el 2012. Ahora fue en junio del 2015 que... No. En mayo del 2015 que ya fue publicado. O sea, originalmente les digo, en el 2012 fue... Empezó como un webcomic. Ahora en el mayo de 2015 ya fue publicado como una novela gráfica. Entonces, relativamente tiene poco como en versión impresa, ¿sí? Pero para mí ya es así como que vayan y cómprenlo. Es un clásico. Lo tienen que tener en su biblioteca. La verdad. Así es de que láncense. Láncense a conseguirlo, ¿sí? Y bueno, ¿de qué más vamos a hablar? Esta tercera saga, que es la que ustedes votaron, ¿sí? Durante todo este mes. Y es Preacher, volumen del número 8 al número 12 de la serie regular. La historia, el inicio de la historia se llama All in the Family, ¿sí? Todo en familia. Originalmente venía en la segunda recopilación, que tenía por nombre Hasta el fin del mundo, Until the end of the world. Ahora viene en el primer volumen de Preacher, que abarca del cómic 1 al 12, ¿sí? Entonces ahí es donde pueden encontrar esta historia. Les digo, All in the Family, escrita por Garth Ennis, dibujada por Steve Dillon. Les digo, Preacher es una de mis historias favoritas que he leído en toda mi vida, ¿sí? Es publicada por Vértigo, ¿sí? Ya está aquí en México también. Creo que han salido 2 libros que equivaldrían a los primeros 26 cómics, ¿sí? No sé si ya han salido más, pero por lo menos yo he visto dos, ¿sí? Y Preacher es la historia de un sacerdote, ¿sí? Un predicador que pierde, está harto de estar solo en su iglesia, en su capillita, hablándole a unos, unos parroquianos de un pueblo muy pequeño que él cree que nada más van, pero para cumplir y no para nada más. Entonces está harto y recibe el poder de la palabra de Dios a través de un ser llamado Génesis, ¿sí? Y de ahí, más o menos de ahí empieza la historia, ¿sí? De él en su búsqueda, él decide que va a encontrar dónde está Dios para ver por qué está en este estado el mundo, ¿no? Porque él siente que por qué ha abandonado su trabajo de Dios y ha dejado que la humanidad haga lo que quiera. Más o menos podríamos decir que así va la onda, ¿no? Es una búsqueda de Dios para reclamarle que qué pedo con la situación actual, ¿sí? Entonces, a lo largo de la serie vemos diferentes cosas, como él va buscando a lo largo de Estados Unidos en compañía de su exnovia y de un vampiro que se los va encontrando en el camino, ¿sí? A eso es así como que a grandes rasgos. La historia de la que vamos a hablar ahora, que se llama All in the Family, que les digo, empieza en el número 8 y termina en el número 12, es acerca de la familia de la que viene Preacher, el personaje este que se llama Jesse Custer, ¿no? Nuestro protagonista. Conocemos acerca de algo de su infancia, algo de sus padres, cómo se conocen y de la familia en la que creció, ¿sí? Él y su madre intentaron, bueno, su madre originalmente, su mamá, bueno, vive en un pueblo llamado Anvil, donde hay una cuestión muy, muy religiosa, ¿sí? Muy así, ultra conservadora, todo bajo el puño de hierro, podríamos decir, de una matriarcado, ¿sí? De esta señora que es la madre de la abuela de Jesse Custer, ¿sí? Que los tiene dominada la familia y que ella es básicamente los hombres van a ser predicadores de la fe, ¿sí? De la palabra de Dios, y las mujeres van a tener hijos. Ese es básicamente lo que ella los roles que ha asignado, ¿no? A todos los miembros de la familia. Cuando la mamá de Preacher, de Jesse Custer, huye, porque ella no quiere esto, conoce al papá de Jesse Custer, se enamoran, todo esto sucede en ellos se conocen en Texas, ¿sí? Se enamoran, tienen a su hijo, y dos de los, podríamos ser golpeadores, matones de la mamá de Jesse Custer van a buscarla y se los llevan a toda la familia, ¿no? A los tres. Vemos aquí en este, vemos esta situación opresiva en la que viven, ¿sí? Donde no están a gusto viviendo en este pueblo de Anvil. Intentan huir y lo único que logran es que matan al papá de Jesse Custer enfrente de él, ¿sí? Lo matan de un balazo en la cabeza. Su madre también huye, dejando solo a, bueno, se la llevan también y no sabe, pero obviamente la matan y se queda Jesse Custer solo. Es ¿cómo se llama? Castigado. El castigo que utilizan ahí, por si para alguien que dice una grosería, es meterlos en un sarcófago, en un ataúd, y dejarlos una semana en el fondo del río, ¿sí? Con solo una manguera para que puedan respirar. Cosas así, ¿no? Entonces ese es el tipo de vida a la que él vive, en la que él tiene que sufrir durante toda su infancia, ¿no? En castigos de ese tipo, ser golpeado y ser obligado a querer y a temer a Dios, ¿no? Esa es su infancia. Después vuelve a huir, aquí es donde conoce a su novia, ¿sí? A Tulip. Cuando están por fin súper enamorados y ya a punto de casarse, vuelven a aparecer estos dos matones y se lo vuelven a llevar sin que él pueda decirle nada a Tulip, porque él no quiere llevársela a ese lugar, ¿no? No quiere que sufra lo que es estar en esa familia. De ahí él por fin rompe su voluntad, su vida, y lo convence, lo obligan a ser sacerdote, que es en el punto donde empieza la historia de Preacher, ¿no? Cuando él ya es un sacerdote en esta pequeña comunidad. Entonces, les digo, en esta historia vemos esto del origen de Jesse Custer, ¿no? De por qué era un sacerdote, cómo conoció a Tulip, todo el origen de este de su familia, les digo, y es genial. La verdad, Garth Ennis es genial en la cuestión de escribir sus diálogos y sus historias. Yo tenía años de no haber leído Preacher. Básicamente yo, la verdad, muy rara vez releo un cómic. Así sea Preacher, que es así mi favorito, o uno de mis favoritos, rara vez lo vuelvo a leer, lo vuelvo a tomar. Prefiero así como decir, me gustó un chorro y lo voy a dejar ahí descansar, ¿sí? Entonces, tenía años que no leía Preacher nuevamente, sobre todo estas historias. Pero inmediatamente de que empecé a leer, les digo, el número 8 de All in the Family, empiezo a recordar la genialidad que es, ¿no? Bueno, nunca lo había olvidado, pero esos detalles que tiene, ese dibujo de Steve Dillon, que es genial, quizás, y es genial para este tipo de historias. He visto a Steve Dillon en algunas otras historias y como que a veces no se me hace tan chido, pero para esto, para Preacher, su estilo es genial, es así crudo a veces, las expresiones de los personajes están muy chidas, hay sangre, hay gore cuando tiene que haber, ¿sí? Es genial, uno puede ver con el simple hecho de cómo los dibuja, de las expresiones en las caras, uno puede saber cómo es el personaje, ¿no? Si es un maldito, ¿no? Así bien mal pedo el tipo. Si es una persona buena. Si es un pervertido, ¿no? Lo que aquí se ve mucha onda de esa perversión sexual que hay en esos pueblitos olvidados de Dios, ¿no? Todo eso se ve aquí. O sea, simplemente con el dibujo de Steve Dillon uno puede ver todo eso, ¿no? En un personaje, en un vistazo al personaje. Entonces, Garth Ennis no pierde el tiempo en eso, sino él nos sigue llevando en la historia, en sus diálogos geniales. Vemos aquí el origen también de ese, del encendedor, de un encendedor muy peculiar, muy famoso en esta serie, que es un cipo de esos encendedores, ya saben, cuadraditos, plateados, que dice fuck communism. Aquí sabemos el origen de cómo se lo quitan a su papá y cómo él lo recupera, ¿sí? Está muy chida esta historia, les digo. Básicamente es eso, es el origen de Jesse Custer, de su familia, saber por qué es lo que es y cómo es que él llega a tener ese odio, ¿no? O sea, podríamos decirle hacia la religión, o ese resentimiento hacia la religión. A lo mejor no odio, sino ese resentimiento hacia la religión y hacia Dios, ¿no? Por esa educación que tuvo durante toda su infancia y todas esas cosas que le pasaron, que le hizo esta familia, ¿no? Durante su infancia y su juventud, podríamos decir, ¿no? Entonces está muy chido, ¿no? O sea, les digo, es unos diálogos muy tejanos que hay. Hay, vemos aquí cómo es en uno de estos castigos que le hacen a Jesse Custer de encerrarlo en el en el fondo del río, cuando él empieza a tener estas visiones con, ay, ¿cómo se llama este personaje de las películas? Ay, ahorita les digo, espérenme. Su papá era muy fan de estas películas de vaqueros, ¿sí? Entonces, veía junto con él siempre estas películas. Déjame les digo cómo se llama este personaje. Ay, se me fue. John Wayne. Perdón, se me olvida. John Wayne, sí. Al papá de Jesse Custer era muy, muy fan de John Wayne. Y en una de estas veces que lo castigan en el fondo del río, que John Wayne se le aparece por primera vez a Jesse Custer cuando era un niño todavía. Y desde entonces se supone que en momentos claves de su vida se le aparece. Obviamente nada más él lo ve, ¿sí? Es de esas como creaciones mentales, podríamos decirlo, donde John Wayne le habla y le da consejos o simplemente expresa su opinión acerca de lo que está pasando, ¿sí? Que es una cosa también muy chida de esta serie, ¿no? Cómo puede estar Jesse rasurándose en el baño y de repente ver en el espejo a John Wayne que le dice algo, ¿no? Que le comenta algo acerca de lo que está pasando, algo de lo que está haciendo mal o de lo que está dejando de hacer, ¿no? Entonces es una parte también muy chida de este personaje y de esta serie. Y aquí vemos, pues, esa vez, la primera vez que se le aparece cuando él está ahí en el fondo del río, que oye la voz de John Wayne diciéndole que, pues, que le eche ganas, que aguante, ¿no? Que va a salir adelante y todas esas cosas. Y bueno, también es una, Preacher es algo muy chido que tienen que leer, ¿no? Es uno de esos clásicos, son 60 y tantos números más los especiales que hubo. Les digo, está ahorita en estas recopilaciones que están sacando aquí en México, van a ser 6, ¿sí? De básicamente 12 cómics más o menos cada uno, ¿sí? Entonces, chéquenlos, la verdad, no se van a arrepentir. Es, según veo aquí, ha sido votada como la tercera mejor serie de Vértigo después de Sandman y de Swamp Thing. No sé, para mí, yo la pongo quizás hasta arriba en la primera, porque por lo menos a mí me gusta mucho todos los temas que toca, por esa riqueza de personajes que hay, por el dibujo, el gore, la violencia. En su época era cuando estaba de moda mucho Tarantino y su violencia esta en sus películas. Se decía que Garth Ennis era así como el Tarantino, el Quentin Tarantino de los cómics. Pero yo creo que aún más Garth Ennis iba más allá, ¿no? Los dos, entre Tarantino y Garth Ennis, tienen esa onda de saber escribir diálogos así geniales, ¿no? Llenos de frases que se te quedan grabadas en la mente. Pero yo creo que Garth Ennis iba más allá, es muchísimo mejor, pues, que lo que se le comparaba con Tarantino, ¿sí? Y sobre todo por esta serie de Preacher, ¿no? Por los temas que tocaba, era que eran muy comparado. Pero les digo, yo siento que es todavía mejor, ¿no? Les digo, tiene una gran cantidad de personajes, todos aún podríamos decir más enfermos uno que el otro. Y te lleva una historia que sí. Obviamente tienes que ser. Que aguantar vara por algunos de los temas que toca. Por algunas de las cosas que dicen, ¿no? Sobre todo, les digo, hay tres temas que aquí él toca, tres temas que son como muy controversiales siempre, que es la religión, la violencia y el sexo, ¿no? Y sobre todo aquí lo hace de formas en donde, les digo, critica la religión por... pone a Jesse como eso, ¿no? Como una persona que está desilusionada de la religión, del Dios y de todo eso, y que quiere respuestas, ¿no? La violencia la vemos por todos esos personajes que no se tientan el corazón para matar, ¿no? De formas muy creativas, podríamos decir, con sangre y demás. Y el sexo en su forma de algunas, ¿cómo podríamos decirlo? Fetiches o algunas cosas así bastante raras, o de costumbre, ¿no? Él hace mucho del la burla acerca de esos zonas en Estados Unidos, de esas regiones, de esos pueblos, que hace burla de cómo, por decir, dice ellos, que se casan entre las mismas familias, ¿no? Y de ese tipo de cosas, ¿no? De ese tipo de situaciones bastante raras, ¿no? Que uno puede decir, ¿qué pedo con este tipo? ¿Por qué hacen eso? ¿No? Entonces les digo, siempre esos son como que los tres ángulos por los que cuando lo tienes que leer tienes que a veces que aguantar vara, ¿no? Porque hay gente a la que sí le pegan ese tipo de temas o ese tipo de comentarios. Entonces, a menos de, si no eres así muy de mente abierta, por lo menos aquí tienes que aguantar vara al momento de estar leyendo y decir, okay, está bien, es una historia nada más, ¿no? Si es que te ofenden esas cosas. Si no te ofenden, pues lléguele y va a estar muy, muy chido. Te va a gustar, en serio. Entonces les digo, ya nomás estoy hablando por hablar porque me gusta mucho esta serie de Preachers, ¿no? Se las recomiendo verdaderamente mucho, mucho, mucho. Y bueno, es genial. Entonces, esos fueron los tres series de los que hablamos esta semana en nuestros clásicos. Asuntos Moneros de Gis y Trino, ¿no? Publicado por Editorial Sexto Piso. Genial, vayan y cómprenla ya. Ya, si quieren divertirse y pasarse un rato muy, muy chido, ¿no? Reír. Si quieren reír, llévense este. Nimona, de Noel Stevenson. Acción, humor, aventura, dibujo muy chido también. Algo muy fresco, muy, muy chido, muy fresco. Les digo, se los recomiendo mucho para que desde chicos y grandes todo el mundo puede leer esto y lo va a disfrutar. Es algo muy divertido, ¿no? Preacher, All in the Family. Primera recopilación ahorita aquí en México que está ahí de Vértigo. Escrita por Garth Ennis y dibujada por Steve Dillon. Genial, lo mejor que ha sacado Vértigo en toda su historia, ¿sí? Algunos les digo, la ponen como la tercera mejor. Yo la pongo como la mejor. En serio, porque son cuestiones muy, es por decir, comparándola con Sandman, son muy, muy distintas. Pero Preacher me gusta más. La verdad, Preacher me gusta más. ¿Sí? Y se les recomiendo montones. Y aprovechen que ahorita lo están sacando aquí en México para que no tengan ese pretexto de que, ay, es que aquí no lo consigo. ¿Y luego qué? ¿Dónde lo puedo leer? Ahí está en los Walmarts, ahí está en todos lados, lo venden ya. Sí, entonces vayan y busquen Preacher. Espero que lo estén traduciendo bien. Platíquenme, ¿cómo traducen Preacher, no? O sea, ¿qué onda con las Fox? Y todas esas cosas que dicen ahí de fuck you, no sé qué. ¿Cómo lo traducen aquí en México? Platíquenme. Y bueno, estas son las que hablamos esta semana. No tengo ahorita todavía la lista de los siguientes 5 para votar, pero ahorita que subo el podcast ahí va a estar abajito del programa, en la página va a estar este podcast y abajito píquenle donde diga votación sagas clásicas para ver cuáles son los siguientes 5 para que vayan votando y vayan diciendo, para vayan expresándose y sabiendo para ver qué vamos a reseñar durante el próximo mes que hagamos este especial de sagas clásicas. Por el momento estos fueron los 3 de esta semana, de este mes. La verdad les digo, las 3 cosas que reseñé esta semana están geniales. Me gustaron un chorro. Tenía mucho que no leía 3 cosas que, por razones muy distintas, porque creo que todas las 3 cosas son distintas, me demuestran así como que estas son las cosas que dices tú. Por esto los cómics son chidos, ¿sí? Por esta riqueza de historias que pueden contar, esta riqueza de emociones que te pueden hacer sentir, ¿no? Desde reírte de la cotidianidad de la vida, disfrutar una buena aventura, entretenerte con una buena aventura que te hace disfrutar a estos personajes como Nimón. Y esta cosa controversial que tiene Preacher, ¿no? Que te hace pensar, que te hace reflexionar, que te golpea, ¿no? Te golpea con sus comentarios, con sus escenas, con toda la historia, y te hace así como que qué pedo, ¿no? Eso es lo que me gusta de esos tres, de estas tres series que reseñamos esta semana. Espero que ustedes también las lean y les gusten también, que les haya ahí yo logrado hacer que les llamen la atención y que las busquen. La verdad están muy chidas, ¿no? Búsquenlas, la verdad. Y bueno, es todo por esta semana. Los dejo. Muchas gracias por todos los que han comentado, por todos los likes y retweets que nos dan. Síganle así, por favor. ¿No? Y compartan ahí con sus amigos para que escuchen el programa. Les digo, es todo por esta semana. Voten. Y pues la semana que entra parece que por fin ahora sí ya va a empezar la onda esta de Marvel. Ahora en octubre. Entonces, yo creo que eso es lo que vamos a reseñar. También vienen muchos estrenos de Vértigo. Igual estoy viendo a ver si me animo a reseñarlos, ¿no? Por lo menos los primeros números. Entonces, pues les digo, esto es todo esta semana. Muchas gracias por escucharme. Y esto fue Con el Calzón por Fuera. Y nos vemos próximamente. Pero bye.
Usted está escuchando, no, escuchando no, escuchando La Chora Interminable. Oye, ¿sí estás consciente de que estás oyendo La Chora? No estás soñando. No, no. No es un delirio. Es jueves, son las 9 de la noche. ¿Sabe usted dónde están sus hijos? ¡Claro! Escuchando La Chora.
La Chora Interminable. Servicio de autoayuda, honguera y pachecoide.